finisco.
Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 7:50.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 86%, temperatura 10 grados 5 décimas. Se registraron 285 casos y 5 muertes en las últimas 24 horas. Según el último parte del Ministerio de Salud, el total de contagios asciende a 6.563 y las víctimas fatales suman 319. Este miércoles será la primera sesión virtual en la historia del Congreso. Desde las 14 el Senado debatirá más de 20 decretos vinculados a la pandemia de coronavirus. Además, desde las 18, diputados tratará dos proyectos de ley para la protección del personal sanitario. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, aseguró que estarán todos presentes.
Yo siento la satisfacción y la alegría de que vamos a estar por primera vez en la historia del Congreso sesionando de manera telemática o remota. Y te diría que la tecnología, la democracia digital es un paso que la democracia argentina tiene que dar. Y inexorablemente hay un sistema que vino para quedarse, que va a acelerar los tiempos del Congreso. Ya no va a estar la excusa de que los vuelos, de que las rutas, de que la cordillera, de que la nevada, de que, digamos, vamos a estar todos absolutamente conectados y el trabajo en comisión va a ser mucho más rápido.
El gobierno porteño cerró uno de los paradores tras detectar 79 casos positivos de coronavirus. Se trata de un refugio para personas en situación de calle ubicado en Retiro, en las cercanías de la Villa 31. Además, otros 13 residentes esperan el resultado de los análisis. Por su parte, el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, aseguró que se abrieron nuevos refugios.
Al detectar los casos, inmediatamente se testeó y ahí produjimos la salida, la evacuación de cada una de las personas que viven en esos paradores, a partir de los cuales están bajo cuidado nuestro. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, son pacientes leves que están en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires dispuestos por la autoridad sanitaria para ser atendidos allí.
En tanto, en las villas de la ciudad se registraron 700 casos de COVID-19 y los vecinos y vecinas advierten que el aumento de casos en el barrio Mujica será exponencial. La ingeniera Eva Kotsovitis explicó que el acceso al agua es un derecho y que además es fundamental para evitar el avance del coronavirus.
El agua es fundamental para afrontar la pandemia y bastan algunos datos para poder correlacionar la falta de agua y el crecimiento exponencial de casos. El 21 de abril es el primer caso confirmado en el barrio Carlos Mujica. El 24 de abril, 3 días después, comienzan los problemas de falta de agua en el barrio. En menos de 15 días, la tasa de casos positivos en el barrio Retiro, donde se encuentra ubicado el barrio Carlos Mujica, aumenta casi un 2000%. Solamente entre el 2 de mayo y el 7 de mayo, en el barrio Carlos Mujica, los casos de coronavirus confirmados aumentan un 160%.
Este martes se realizó un ruidazo en el barrio Mujica para reclamar por acceso a la salud y a los servicios básicos en el barrio. Desde el Frente de Todos piden limitar el acarreo de vehículos particulares en la ciudad. En diálogo con el informativo de las 7:50, la legisladora Claudia Neira detalla el proyecto de ley que presentaron luego de que el gobierno porteño pusiera a funcionar nuevamente las grúas.
el objeto de este sistema ha sido trastocado y es meramente recaudatorio, hay algunos casos en los cuales es lógico que se pueda reanudar el acarreo cuando realmente el auto está estorbando a una actividad que pueda tener, por ejemplo, que ver con el servicio de salud, casos extremos, urgentes y graves. Lo que necesitamos hoy es priorizar, contrario de lo que sucede en épocas normales, que la gente use el automóvil. Estuvimos trabajando en este proyecto de ley.
Un grupo de docentes porteños denuncia que la ciudad implementó pruebas estandarizadas encubiertas. Se trata de actividades de revisión de los aprendizajes que el Ministerio de Educación Capitalino elaboró para repartir a las familias durante la entrega de canastas alimentarias. Natalia Militi, secretaria de Primera de UTE, advirtió que se trata de negociados con un gigantesco costo de distribución.
Hoy los supervisores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Educación Primaria, hicieron una nota repudiando esta situación, la implementación de las pruebas estandarizadas encubiertas, ya que se contradice a la resolución que sacó el Ministerio la semana pasada, que establece que la valoración iba a ser pedagógica sin calificación y suspende la aplicación de la prueba FEDVA. Tiene que ver mucho más con el tema de los kioscos que tiene el Ministerio con respecto a todas estas evaluaciones enlatadas. 1.200.000 páginas es el costo logístico de distribución.
Patria grande. Brasil registró un nuevo récord diario con 881 muertos por coronavirus. En total son 12.400 los fallecidos y más de 177.000 los casos confirmados. El expresidente Lula da Silva asegura que Bolsonaro es totalmente responsable de la situación que atraviesa Brasil.
Ele não respeita nada no que diz respeito ao bom senso e à democracia. Ele ofende a imprensa, ele ofende negros, ele ofende índio. Ele ofende a ONU, ele ofende a Organização Mundial da Saúde, ele ofende a Argentina, ele ofende a Venezuela, ele ofende a Bolívia, e ele ofende as mulheres, e ele ofende qualquer um que se oponha a ele.
Chile registró récord de contagios. En las últimas 24 horas confirmaron 1.658 nuevos casos, elevando la cifra total de infectados a más de 31.700. Confirman casi 1.000 infectados en las cárceles de Colombia. Según informó esta noche el Ministerio de Salud, en total se registran hasta el momento 12.272 infectados y 493 muertos a más de 2 meses de la llegada del virus al país.
De afuera.
Arabia Saudita, Kuwait y el Líbano vuelven al confinamiento total. Son los primeros países en dar marcha atrás al levantamiento de la cuarentena tras un rebrote de COVID-19, donde en la última semana subió un 27% la cifra de infectados.
Deportes.
Cancelaron los 21K y la Maratón de Buenos Aires. El gobierno porteño lo dispuso en el marco de las medidas de distanciamiento social y ante la imposibilidad de entrenarse de los atletas. Si se detienen los contagios, el fútbol podría volver antes de septiembre. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que la semana que viene los equipos técnicos comenzarán a conversar sobre las condiciones para el regreso de los entrenamientos.
Lo que tendríamos que hacer, hemos quedado que los equipos técnicos comiencen la semana que viene a conversar sobre las condiciones. Yo, obviamente, iré a alguna de las ideas que tenía, obviamente, el transporte, debería ser de tipo personal, o sea, generar la mayoría de los futbolistas tienen auto cuando van al entrenamiento, debería ser naturalmente vestido desde su casa y de vuelta a volver vestido, o sea, no ir al vestuario de las instalaciones deportivas. Y naturalmente también debería ser el número más bajo, ¿no? Menos por la totalidad de plantel, sino dividir, ¿no es cierto?, que depende de la evolución de la epidemia.
Para este miércoles se pronostica un descenso de la temperatura con una mínima de 10 grados y una máxima que llegará a 18. En este momento en la ciudad, humedad 86%, temperatura 10 grados 5 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, un programa en el cual sus protagonistas se encuentran en su casa. Saludo entonces a la distancia a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo andan?
Aquí estamos luchando contra los elementos. Mire, hay algunos inventos atribuidos a Tomás Alva Edison que deberían ser terminados. Por ejemplo, el celular.
Sí.
Le hace falta un Tomás Alva Edison al celular para que lo termine, porque no lo terminan de inventar del todo. O sea, sirve para lo que sirve, pero más o menos.
Claro.
Sí. Más o menos. Por ahí vos estás hablando y se corta. Y te llaman de nuevo y se corta. Y agradezco mucho a mis entrevistadores. Hice algunas entrevistas este fin de semana. Todas ellas asoladas por cortes, atribuibles todos a un celular nuevo que me he comprado. Me dirán, usted no lo sabe manejar.
Bueno, se compró el
celular. Que yo pueda manejar. Ahora, ¿qué es no saber manejar? ¿Lo que se te corte?
¿Qué destreza
hay que tener para que no se te corte? ¿Se corta porque yo no lo sé manejar? ¿A dónde está el botón para que no se me corte?
Hay problemas asociados, porque los celulares empezaron siendo un teléfono. Pero claro, como le fueron agregando muchas prestaciones, ya sí, a la prestación telefónica casi que ni se la considera como una prestación. Un día se van a olvidar...
Las que otras no andan teléfono mejor, señor. Hay celulares que, como algunos caballos, son muy celosos.
Sí.
Entonces se la pasan haciendo cosas que vos no le pediste. Le sacan una foto, le mandan un saludo a Coco Silly. Y qué sé yo, hacen cosas que vos no le pediste. Entonces vos empezás una serie de conexiones que son todas disculpas, aclaraciones, Bien, es así.
Sí, lo que dice también es cierto, en el sentido que si bien el aparato está terminado, usted lo compra ya terminado, dentro del aparato, el software, necesita constantes actualizaciones y mejoras.
Sí, sí.
Por eso está inacabado el invento, es cierto.
Claro. Y además se producen continuamente situaciones no deseadas.
Sí.
No deseadas. Y que algunas son de cierta gravedad.
Sí.
Cierta gravedad.
Sí.
Que por ese contacto con gente que vos no querés ver. Bueno, eso es difícil, ¿no?
También me sucede que con las pantallas táctiles...
Ahora me llama Cocosigli.
Sí. Con la pantalla táctil, uno con la cara, si usted tiene el teléfono apoyado en la oreja para poder escuchar,
sí,
con
puede
la cara va tocando la pantalla...
Y se abren cosas.
Va haciendo cosas, va mandando mensajes, sí, sí, fotos, descarga los mapas del mundo.
Se hace socio.
Sí.
De clubes, compra objetos. Todas esas cosas hace sin querer, con la cara, con la nariz, rascándose. Acepta préstamos. Eso por un lado. Si usted se cansa del celular... Y va a mirar un poco de televisión.
Sí.
Entonces pone Flow, por ejemplo. Usted conectó Flow porque dice, bueno, ahora voy a tener que mirar películas, no sé qué, o Netflix. Entonces pone Flow, pero a veces no lo pone usted. A veces usted está mirando la televisión, se pone solo Flow.
Ah, se pone solo, sí.
Se pone solo. Y usted dice, voy a salir, quiere salir. No puede salir.
Sí.
No hay ninguna maniobra lógica para salir. Entonces empieza un peregrinaje por funciones y situaciones que usted tampoco desea.
Bueno, y el control remoto...
Horas y horas y horas y horas.
El control remoto tiene como 50 o 60 botones, de los cuales uno usa 3 o 4. Sí, sobran todos los botones. Sí.
Y si aprieta cualquiera... 50 o 60 botones... Para el servicio tan sencillo, elemental, que presta un televisor, es poco, es mucho.
Bueno,
mucho. Si usted... Entonces, por ahí, de golpe, estás mirando la televisión, te moviste y silenciaste el televisor.
Sí.
Ahora no anda el sonido.
Sí, sí.
¿Pero dónde está? ¿Dónde está el botón? Que además no dice botón para que vuelva el sonido. Dice cualquier cosa, en cualquier
idioma.
Son
todos iguales, sí, aparte de los botones.
¿Cómo?
Que son todos iguales los botones.
Sí.
Que usted empieza a tocar y aparecen otras pantallas de las cuales no puede salir.
Sí, sí.
Claro.
Sí, de golpe aparecen cuatro pantallas. ¿Qué hago acá? No quiero esto. O empieza una película que usted no quiere ver. Empieza una película... fiesta de graduación. No quiero ver esta película.
No, tiene que cortar la luz para no verla.
Claro, claro, tiene que producir un apagón general, porque si no, no se va. Te empieza a patearlo, a apretar botones al tuntún, a maldecir, y no, sigue ahí. Bueno, entonces uno dice, ¿qué va a hacer? No.
No, tiene que ver la película directamente.
No veo esta película, me pongo... con alguna otra cosa, me voy a poner a trabajar. Entonces se pone con la computadora, con
la impresora, ¿no?
Con la impresora. Bueno, por ahí la impresora agarra sola 25 papeles juntos, los hace un bollo y lo anda.
Bueno, sí, se los come y queda adentro del aparato.
Uno no la sabe manejar. Si yo no hice nada, si no hubiera estado en lo mismo.
No, las impresoras no funcionan, ninguna funciona. Eso. No, creo que
hay que asumirlo.
Creo que de fábrica ya no funcionan.
Sí,
cuando
las
venden. Son un mal chiste las impresoras, todas.
Por ahí un día se le acaba la tinta.
Sí.
Pero si compré ayer.
Pero se le acaba del otro cartucho, porque tiene cuatro adentro, distinto.
Bueno, va, compra. ¿Cuánto vale? Y vale... $10,000 el litro, no sé.
Es verdad.
Entonces, Todo esto me genera la siguiente reflexión. ¿Por qué no terminan los inventos? Termínenlo bien, ya está. Lo inventaste, que es un aparatito que vos lo podés llevar y hablar por teléfono y mirar y mandar mensajes de distintas índoles. Uy, qué lindo, qué completo, cuántas cosas. Bueno, ahora, hacelo para que ande.
Claro.
Imagínate que el automóvil, por ejemplo, funcionara como funcionan los celulares o las compus o lo que sea. Entonces vos te subís al auto y de golpe el auto dobla a la izquierda y te lleva a Bancalar, y vos no querías ir a Bancalar. O paró y se abrieron las cuatro puertas. O se subió un tipo. Bueno, no. El auto tiene comportamientos más predecibles.
Sí, pero
claro que puede fallar.
Sí.
Pero no es la falla su característica continua.
Igual cada vez menos. Me parece que todo el hilo conductor de todo lo que está señalando es que en la tecnología cada vez más se pone una complejización de lo subsidiario, de lo accesorio.
Sí, es cierto.
Mientras que lo central permanece siendo más o menos lo mismo hace muchos años. Ahora, el crecimiento de eso accesorio y el que sea cada vez más complejo, supuestamente con más prestaciones, más beneficios, empieza a entorpecer el funcionamiento de lo esencial.
Claro.
Y reciente, ¿qué ocurre con todo esto?
Reciente la fiabilidad del aparato.
Sí.
Es decir, vos lo que querés, supongo yo, de un celular, es que no te deje de a pie. Que no te quedes incomunicado.
Claro.
O que no te genere situaciones que no son deseadas por vos. Que vos estés en control de la situación. Bueno.
Pero eso
usted, sí. No. Cada vez tenemos la posibilidad de ver ¿cuál es la temperatura en Nueva York? ¿Qué sé yo si yo estoy interesado?
Claro.
Ahora, resulta que yo estoy hablando con cualquiera y me aparece, se me corta la comunicación, me empieza a dar un tipo que me empieza a hablar sobre la temperatura en Nueva York. Bueno, alguno está loco aquí.
Bueno, y no solo eso, porque las variables son muchísimas. Por más que tenga el aparato en funcionamiento y todo, usted tiene que tener la precaución de cargarlo, de que tenga batería. Cuando una vez que tiene batería, tiene que tener señal. Si tiene señal, tiene que tener crédito en la telefónica que usted abona, el abono de... Son muchas las cosas que concluyen
sí,
para que usted pueda
usar. Seguir, Tiene que verificar que esté bien configurado. Por ejemplo, sí. Que no estén prendidos los datos móviles cuando usted no los tiene que prender. O que no esté en modo avión.
Claro.
Y fíjate si está en modo avión. Respuesta. ¿Qué modo avión? ¿Qué modo avión? ¿Cuándo pedí yo un modo avión? ¿Para qué quiero yo prever esa circunstancia? No quiero, no me interesa modo avión. Si me subo el avión lo apago y listo, y lo prendo cuando...
Hay por ejemplo una función que es la famosa de Wi-Fi,
sí.
Que todo el mundo usa. En algunos teléfonos esa función busca los routers de Wi-Fi que hay en todos lados. Entonces usted, por ejemplo, va en el auto, para en un semáforo y le empiezan a aparecer.
Sí, sí.
Quiere conectar a la red.
Lavadero. Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, mismo cuando usted entra en un bar, todo eso. Bueno, de manera que esa era mi queja, munícipe, del día de hoy. Hablemos de música. Hoy tenemos un informe de cómo escuchar música. Cuidado, propuestas de psicólogos, de músicos, especialistas en esto, que nos proponen una actitud, o situaciones propicias, los aparatos, y también cómo encarar lógicamente la música, cómo disponerse a entenderla, comprenderla y disfrutarla lo mejor posible. Esto debería provenir de una circunstancia banal del día de hoy protagonizada por usted, Barton.
Bueno, usted habló de la música y de la musicalización de esta radio, Estuve hablando todo el fin de semana con las personas que se encargan en la emisora de esto, ¿no?
Todo el fin de semana, pero tantos temas tenían que hablar.
Y todo el fin de semana, sí, porque, bueno, hicimos un brainstorming, una tormenta de ideas.
Una tormenta de verano, sí.
Y entonces decíamos, bueno, ¿en qué horarios conviene pasar más música? Porque veo que muchos la ponen para tenerla de fondo, mientras un herrero, mientras está cortando hierros para hacer una reja, pone de fondo la música.
Sí, a veces no se sabe cuál es una y cuál es la otra.
Sí. Pero les pregunto a ustedes que son músicos, ¿cómo se puede sentir usted que se sentó a componer X tema, que el herrero diga, bueno, ahora voy a cortarme unos buenos fierros, me voy a poner a escuchar esta música de fondo?
Bueno, mire, yo voy a lo que dice este informe. Tenemos toda la tecnología para escuchar música, primero. Cada vez se oye mejor, supuestamente. Pero, dice aquí, si no aprendemos a escuchar, nuestra relación con la música no pasará de lo superficial. Entonces, vamos a ver cómo percibir primero la música como hecho artístico. Lo primero que dice aquí es un consejo con el que no estoy de acuerdo. Lee las letras. Momento, señor. Las letras son las letras. La música es la música.
Sí, pero
si usted tiene un profesor de piano, ¿y qué le enseña? ¿Las letras?
No, pero... lo
y si, a ver, enséñeme a tocar desde el alma.
Sí, a ver.
Le dice usted. Y el tipo le dice, bueno, le voy a pasar la letra desde el alma.
No, pero...
pero la letra la dio en su casa, señor.
Claro, no, mire, yo quiero esto. Quiero esto. Llega un tipo que toca el piano y dice, yo quiero tocar como este. Bueno, anote. Alma que tanto te han herido. No, dice, yo quiero esto. Bueno, eso es alma que tanto te han herido. No, no, claro, son dos cosas distintas. Cuando quiera cantarla, entonces se lo solicitaré.
Me imagino que en el informe lo que dice es que, bueno, habitualmente la gente escucha tanta música en otro idioma...
Claro, que no entiende lo que dice.
Claro, no entiende lo que dice, entonces...
Sí, sí. Cuando somos adolescentes, dice aquí, qué hermoso, ¿no? Cuando somos adolescentes... Ah, sí. ¿Qué?
Qué normal.
Bueno, ¿sientes la misma emoción que yo? Mire, mire cómo se me ponen los pelos de...
No, señor, por favor.
De arriba de los dedos de los pies. Bien, cuando somos adolescentes buscamos las letras de las canciones en otros idiomas de nuestros ídolos.
Sí, claro.
Y en esa época la música tiene un fuerte carácter identitario. Sí, señor.
Claro, le gusta determinado músico, cuelga el póster en la habitación, sí. Se compra una remera con la cara del músico, y así. Borja se decida.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, chau.
¿Chau qué? Sí.
¿Cómo? ¿Qué chau qué?
No, se va el comentarista.
¿A dónde? No sé. Estamos en pleno programa.
No, pero yo la fe en el... Dijo, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, chau, dijo, agarró y se fue. Volvió. Para la psicóloga Kimberly Senamur, ¿qué tal, Kimberly? ¿Cómo estás?
Senamur.
Prestar atención a la letra de una canción es parte esencial del disfrute de la música.
Claro.
Ahí está.
Insiste con la letra, no va a hablar nunca de la música, parece.
No, claro. Y si a la gente no le gusta la música, le gustan otras cosas. Le gusta la letra, le gustan... el peinado de los artistas, el saco que usan, la ideología que profesan, el lugar donde nacieron.
Y cuando van a ver el recital, les gusta las luces, las explosiones.
Las luces, las explosiones.
Los bailarines.
El público no le gusta, no le gusta. Esto no le gusta. Bueno, ¿Usted vio alguna vez gente entusiasmada por la parte de piano de una canción de, qué sé yo, de esa de que cantan cantantes?
No. No, son solo los intermezzos esos musicales, los arreglos.
Ah, no, no, nadie pide la parte de piano de Vamos claro. a la playa,
No.
Porque entonces viene un pianista y toca. No. Le gusta que el tipo diga, vamos a la playa,
Sí.
Bien, discúlpeme. Sin embargo, la psicóloga dice, cuidado, no basta con canturrear el estribillo, sino que es importante leer la letra de las estrofas y detenerse en su significado.
Claro.
Claro.
A mí me gustaban muchísimo los Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Hasta que me enteré que la letra era ella te ama, sí, sí, sí. Ella te ama, sí, sí, sí.
Claro. Sí, ahora sí, ahora le gustan.
Ella te ama, sí, 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 sí. Sí, generalmente fracasaron, ¿no? Las traducciones así.
Sí. Es que es muy difícil traducir en español y que quede con la musicalidad del inglés.
Ven volar hacia eso aquí.
Sí.
Bueno, la razón por lo que esto ocurre, no sé qué, pero sigue hablando la psicóloga, que mientras nosotros teníamos esta conversación, seguía. Al procesar la letra, dice la psicóloga Kimberly, se ponen en marcha las mismas zonas del cerebro que sirven para reconocer palabras y procesar imágenes visuales, que por acá.
Sí, no sé qué por ahí, ¿eh?
Háblalo un poquito para acá.
Ah.
Ahí. Acá es de donde uno reconoce las letras. Yo cuando no me acuerdo una letra, por ejemplo, estoy cantando mano a mano y no me acuerdo qué viene.
Sí.
Y entonces me golpeé un poco acá y ahí me sale. Mientras tanto que tu triunfo, bueno. En definitiva, atender tanto a la melodía como a la letra proporciona una experiencia completa, dice Kimberly Senamour. Después sube la música ¿qué quiere decir?
El volumen será.
Que deben ser, música dice aquí como el último vals, The Band, discos de David Bowie, todo eso, estos discos suelen tener una advertencia en la tapa que dice, escúchelo en volumen alto, señor.
Ah, mire.
Ah, sí. Ah, mire usted.
Sí,
bueno,
sí.
Puede ser que estén hechos de tal forma en la mezcla para que sean usados a gran volumen.
Pero veo que
acá
ahora
dice, no, esto no es baladí, dice Kimberly. La música a un volumen bajo sirve para ambientar bien una estancia. Sí.
¿Una estancia?
Tengo, no digamos una estancia, pero un campito en Baigorrita. Y,
sí.
Bueno, lo ambiento con música baja, ¿no?
Sí, bueno, no, señor.
A la mañana, mantengo los peones al fondo del campo. Y yo pongo bajito, un poquito de música así de piano.
Pero discúlpeme, primero que para musicalizar un campo, al revés, necesita mucho volumen.
Bueno, acá dice que no, que la música baja está bien para las estancias nada más.
No, dice el ambiente, para la casa, algo así.
Pero se imagina, dice, por lo demás siempre mejor alto. ¿Se imaginan un concierto en la Ópera de París en que la voz principal fuera menos que un murmullo imperceptible, como tantos cantantes de hoy?
Sí, bueno. No, bueno, pero lo tapa la orquesta, si el cantante
claro,
de la ópera no tiene...
Claro. Por supuesto, no nos debemos pasar un volumen demasiado alto, etcétera, ¿no?
Claro.
Imagínese.
Entonces, ni mucho ni poco, ¿en qué quedamos?
No se decide esta persona. Pero yo he escuchado muchas cosas demasiado fuertes y alguna demasiado despacio. Que no, ¿qué hice? ¿Qué hice?
Sí, sí, bueno, yo lo creo interpretar que la psicóloga dice, si nos vamos a sentar a escuchar música, tiene que ser un volumen generoso.
Sí.
No podemos escatimar.
Bueno, pero...
¿Usted se siente a escuchar música o pone la música como si fuera una especie de materia pastosa que se interpusiera entre las personas y las cosas, así?
Sí, yo ahora con esto de la cuarentena, con este, me he dado el lujo de escuchar un par de discos enteros, que hacía un tiempo que no escuchaba.
Y ponerlo para escucharlo, no sí, poner la radio sí. Algo, un disco cualquiera, no identificable, para hacer ambiente. Usted lo pone.
No.
Hay gente que pone la música todo el tiempo. Sí. Usted las va a visitar
sí.
Y hay un aparato que está sonando, tocando música. No es que se pueda escuchar eso el tipo. No, puso eso.
Sí, sí, para es que, cierto.
Como yo pongo la televisión bajita para dormir.
Claro.
Para enmascarar otros ruidos. Para enmascarar ruidos desagradables, para no oír el ladrido del perro del tipo de abajo, o el otro que está serruchando, o a la noche para no oír los ruidos esos de la noche que te despierta. Así escuchan música. Yo escucho música para hacerme mala sangre. Entonces, pongo yo, oh, mirá cómo toca este tipo, ¿cómo hará?
Sí. A mí me pasa lo mismo.
¿Por qué es esto? ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Uy, qué triste me pone esto! La vida es tremenda. Y aquí, en esto que este niato escribió, hay algo que yo debería saber y no sé. ¡Dios mío! Para eso pone música uno, ¿no? Para no escuchar al perro del chino de abajo. Bueno, vamos a continuar. Acá dice, no debemos olvidarnos de los efectos físicos que buscan determinados estilos que recurren a los graves, claro, que te afectan físicamente.
Claro.
Es peligroso eso, ¿eh?
La música bailable, por ejemplo, está pensada para que ese golpe de bajo, de bajos...
Bajo y bombo, claro.
Claro, lo haga usted moverse y bailar. Si esa
lo hipnotice. Ayer hablábamos de la hipnosis.
Sí.
Lo hipnotice. Tiene el efecto del tantam, de la hipnosis, del dejar de pensar. Esa es la música del bajo y el bombo, bajo y el bombo, bajo y el bombo.
Sí, sí.
Y entonces desaparecen los problemas. No los problemas suyos. Los problemas que usted está buscando, que son los problemas musicales. Desaparecen los problemas. Porque lo único que usted escucha es bang, 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 bang. Y usted, eso le da acá en el estómago, en el pecho, y el cerebro más bien se embota.
Sí, sí.
Y la música que uno está buscando desde siempre es una música de problemas, de problemas. El músico se genera problemas y después lo resuelve. Y ese es el músico genial. El otro músico no tiene problemas nunca. Bueno, ya está, terminó la canción. Después, boom, boom, boom. Pero, bien. Baila. ¿A usted le gusta la danza, Barton?
Por supuesto, señor.
Sí, me comentaron que es un excelente bailarín, ¿eh? Nunca lo pude comprobar, pero...
Sí, sí, bailo distintos ritmos. Díganme un ritmo.
El calipso.
No, calipso no sé bailar.
Cha-cha-cha.
No, tampoco.
Pero usted, ¿qué? Al final no sabe ninguno.
Bueno, pero, señor, pero sé bailar, por ejemplo, el mambo.
¿Ah, sí? El mambo, ahí la agarré.
¡Mambo!
Fantástico. Mucho ritmo, entonces.
Sí.
Y me gusta transpirar. El mambo me gusta bailar con la camisa abierta. Con una cadena
de cuello. ¿Con la bragueta abierta?
No,
señor. Disculpe, no lo estoy escuchando bien.
No, ¿cómo va?
Con una cadena gruesa colgada.
Ahí está, el mambo.
El mambo.
Y empieza a bailar Barco.
Oh.
ha terminado, ¿no? El de Pérez sí, Prado. Discúlpeme, tengo el piano para un costado.
Tiene el piano en otro cuarto usted.
Bueno, vamos a continuar con este informe de la doctora Kimberly Moore. Utiliza tu vista. Atención,
La vista.
Escuchando con los ojos a los muertos, como decía Quevedo. Bob Dylan aseguraba que el hecho de que muchas personas no viajasen en coche, en autobús o tren. Había echado a perder a grandes compositores.
¿Por qué?
No sé, él tampoco sabía por qué.
Pero lo que si está en un informe con pretensiones científicas.
No, dice, cada vez más grupos suelen introducir proyecciones u otras señales visuales en sus conciertos.
Sí, en pantallas, sí.
Como referencia o contrapunto a la música que se está interpretando.
Sí.
Es decir, que hay que ver mientras uno toca. Hay otros que, por ejemplo, hablan de lo contrario.
Sí, claro.
De apagar la luz mientras uno toca, de no ver nada, de relacionarse únicamente con...
Yo creo que eso beneficia, el no ver beneficia el...
La percepción.
La audición, sí.
Claro. Pero la visión ante la pobreza de una muestra musical, la visión, la letra, todo lo que hemos dicho antes, el baile, la indumentaria del cantante o la cantante, todo eso ayuda a completar un espectáculo, que por ahí sería más pobre si el tipo viniera y cantara nada más. Bien. Comer y beber. De igual forma que ocurre con la vista, el gusto y el olfato, o sea, la vista, el gusto, el olfato, la vista, el gusto, el olfato, el oído,
sí,
y la vista, ahí está.
Ya dijo la vista.
Los cinco sentidos, le falta uno.
¿Cómo falta uno? ¿Cuánto quiere? ¿Seis?
No, dijo cuatro y repitió.
El gusto.
Ya dijo el gusto. Le faltó el tacto.
¿El gusto es un sentido?
Claro que es un sentido, señor.
¿Y el olfato también?
También.
¿Y el la vista, el oído?
Sí.
¿El tacto? El ¿qué hacemos con el tacto?
Y el tacto, por supuesto, que es un sentido también.
Sí, mire. Gusto, olfato, vista, tacto,
sí,
oído,
ya dijo, oído
y olfato,
pero ya los dijo, está haciendo mal la lista, anóteselo.
Bueno, en todo caso, el consumo de comida y bebida es una de las experiencias más multisensoriales en las que puede participar un ser humano.
¿Pero de qué habla? Perdón, ¿de qué está hablando la psicóloga?
La psicóloga está, pero del tomate.
Habla de cualquier cosa menos de música.
Sí, de eso se trata. Los que escriben o hablan de música, no hablan de música, nunca. Porque usan siempre metáforas. Piensan hablar del color, de la altura, de la profundidad...
Sí, es cierto.
Pero no de música. Bueno, los sonidos pueden tener influencia en el sabor de lo que comemos o bebemos. ¡Oh! ¡Epa! ¡Qué amargo que es este trompetista!
Por favor, señor.
O sea, no es que la comida pueda ser horrible, es que quizás está mal musicalizada.
Claro, y hay muchos restaurantes con músicos, ¿eh?
Sí.
Y cuidado porque cada músico, cada género musical tiene su correspondiente.
Bueno, usted va a comer a un lugar de comida mexicana, tacos, y entran los mariachis.
Mexicana, la música mexicana, ¿qué quiere?
Claro.
¿Qué quiere escuchar?
Claro. Sí, pero mire, ¿qué pasaría si en un restaurante mexicano, con la ambientación mexicana, con comida mexicana, entra un músico a cantar una canzoneta italiana? ¿Qué ocurre?
Bueno, lo echan.
¿Pero qué? ¿A qué sabe? ¿Qué gusto tiene?
A tallarines.
Claro.
Al video, al avión. Y usted está comiendo, a lo mejor, un Nacho Iraola,
sí,
un guacamole, qué sé yo, sí. Y se le mezclan los gustos. Extraordinario. Ya se me hace algo a la boca.
Estamos
porque pienso en los tacos y en las suelas. Acá dice, un buen momento para tomar una copa de champán,
sí.
Si escuchamos lounge. En cambio, una copa de vino, si escuchamos a Sinatra, o un bourbon para escuchar a John Lee Hooker. Esto es totalmente arbitrario. Sí. Pero qué buena idea para un boliche.
Y sí. Pero además tendría que haber una aplicación, por ejemplo, para los celulares, ya que antes habló de los celulares.
Sí.
Y yo, por ejemplo, estoy comiéndome un choripán frente a Aeroparque. ¿Qué tendría que escuchar?
Y para mí, cumbia. Bueno, sí.
Cumbia.
Cumbia.
¿Cumbia?
Cumbia, sí, sí, sí. Perfecta, bueno. La cumbia le quedaría fantástica.
A ver cómo queda.
¡Aló, Chori! ¿Eh?
Muy claro, bien,
los Chori. No entiendo.
Bueno, vamos a probar eso. Entonces.
Muy bien.
Lo vamos a probar.
Bien. Acá hay más pruebas, ¿eh? La gente que escucha música a menudo, sobre todo los profesionales, que están acostumbrados a aislar determinados elementos de la mezcla musical y hacerse preguntas sobre lo que escuchan. Bueno, el oído poco entrenado suele dar al botón de play y olvidarse. Pero hay una serie de pruebas que podemos plantearnos. Por ejemplo, ¿qué clase de ritmo tiene la canción? ¿Qué es lo que está tocando el solista? ¿Serías capaz de cantar la melodía? ¿La progresión armónica te suena de otras canciones? ¿Qué instrumento? Bueno, qué fantástico.
¿Cuántas preguntas?
¿Cuántas preguntas, no? Bueno, no me importa, es la respuesta. Bueno, hay un artículo del escritor David Santisteban. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, uno de los mejores.
Que recomienda escuchar tres veces algo antes de formarse una opinión. Sí, señor. Yo bueno, soy el loco de las tres veces.
Bueno, pero... Yo
hasta que no pruebo tres veces una cosa, no te digo si me gustó o no me gustó.
Pero...
Bueno...
No, por ahí lo dice por determinada música que puede ser muy compleja y que a la primera escucha
claro, uno dice,
es desagradable.
Es esto. Y ya cuando uno la escuchó 25 veces, ya entonces le repugna.
Claro. Bueno, quizás puede no gustarle en la vez número 4, le gusta en la vez 10, pero deja de gustarle nuevamente en la vez 14.
Claro. O sea, usted, la verdad es que...
Y bueno, sí, ahí son...
Una persona completamente imposible de entender. Bueno, continuamos con este informe. ¿Cuál es la mejor posición para escuchar música?
¿Y el mejor lugar?
No el mejor lugar, la mejor posición.
Para mí, sentado.
¿Sentado?
Sentado... Sí, sentado en una silla.
Sí,
acostado también.
Habría que ver cómo toca usted más cómodo. Si parado, sentado o qué. O caminando. Porque cuidado, los músicos que tocan instrumentos de viento suelen tocar andando. Un desfile, por ejemplo.
Los granaderos.
Sí, señor.
Sí.
Sí.
O esos desfiles que hay en los pueblos norteamericanos.
Sí.
que pasa el tipo con el bombo, el otro va tocando, y tienen la
partitura.
La partitura adelante del clarinete, con un aparatito.
Que se llama lira. Sí. Es como una especie de broche, donde usted pone la partitura en miniatura, una reproducción de miniatura.
Sí, tiene que ser una canción más o menos breve, porque...
Ahora, discúlpeme, Gillespie, usted con los anteojos, si se llega a poner eso, tiene que tener una trompeta corta.
¿Y por qué no lleva un ñato al lado que va desfilando con usted y le va dando vuelta las hojitas?
Tiene que ir mirando...
Bueno, volviendo al tema, a mí me parece que es sentada.
¿Sentado?
Sí. La posición más cómoda, para escuchar música.
Los músicos de las grandes bandas tocan sentados.
Sí.
Pero una cosa es tocar y otra escuchar música. Estamos hablando de escuchar.
Ah, pero yo le había preguntado luego tocar, ¿cómo toca mejor usted?
Sí, la trompeta igual, los trompetistas a veces por una cuestión de esfuerzo físico tocamos parado. Pero sentado no está nada mal.
E incluso en las grandes bandas tocan sentados, pero cuando tienen que tocar el solo...
Un solo, se paran, sí. Tipo, uno tiene más libertad, pero no está nada mal sentado.
Al revés sería mal, ¿no? Que estuvieran todo el tiempo parados y en el momento en que tienen que tocar el solo, se sientan y tocan.
¿Y el director ahora, de orquesta, el director de orquesta sentado nunca se ha visto?
No, tocan para. Porque además parece que fuera un caficio el tipo, discúlpeme.
Claro, sí.
Está ahí tirada con la gamba cruzada, le hace casi, dale. Es gracioso ver las señas de los directores de orquesta.
Sí.
Y después cuando se van, que saludan.
Sí.
Entonces hace como que se van y al rato vuelven.
Sí.
No, eso es porque lo aplaude, porque la gente no para de aplaudir.
Yo me empecé a rascar, qué sé yo, a poner el sobretodito y viene el tipo y tengo que empezar a aplaudir con una mano.
Y sí, porque si vuelve al escenario hay que seguir aplaudiendo.
No.
A veces vuelven varias veces.
No, después va y va a buscar al solista, ¿viste?
Sí.
Al Ortiva, al primer violín.
Sí.
Lo va a los casos de brazo, le dice, ven conmigo. Este muchacho es amigo.
Bueno, señor.
No, aplaudo. Bueno, ¿es verdad que hay música triste y música alegre?
Bueno, hay algunas que son un poco irrefutables, ¿no?
¿Por qué?
Es interesante, ¿eh?
Creo que hay melodías que uno dice, bueno, esta melodía es triste.
Sí. Algunos dicen que eso es un capricho. Había Edward Hanslick decía que era un crítico del siglo XIX, que bueno, cambió muchas cosas en las maneras de escuchar música. Y él jugaba siempre con este chiste, le cambiaba las letras a las óperas y a las a óperas más tristes. Le cambiaba una letra, ponía, qué sé yo, una letra graciosa, como...
Sí.
En la esquina de mi casa hay una planta de bolos, y cuando pasa tu hermana, todo eso. y entonces eso quedaba gracioso. Y por el contrario, tomaba melodías graciosas y le ponía... letras tristes y eso uno se podía acostumbrar también, así que lo que decía Kantlik es que eso era un capricho, una cosa.
¿Hay algo en relación a las tonalidades cuando son mayores,
sí, claro,
y menores?
Sí, lo que se dice siempre,
se dice que las menores
son tristes, son las mayores alegres, pero qué sabe, ¿no?
Pero si no sabe qué ejemplo, sabe qué, porque ahora que hablamos de emociones y la música, pregúntele a una vaca que le están sacando la leche.
Pará, un momento.
No,
tiene que ser que le están sacando la leche.
No, bueno, sí, claro.
Pará, no, una que estén sacándole la leche, Raúl.
Pero estoy con el gusto en Valgorrita,
Sí.
Porque la productividad...
Te pregunto.
La productividad de las vacas, de los tambos, de la buena leche, se obtiene con buena música, la vaca se calma.
Y acá en Argentina estamos mal en uno y otro sentido.
Bueno, y digámoslo con todas las letras, la vaca bien musicalizada se deja mejor.
Sí, sí, entonces, como cualquiera.
Bueno, entonces va a obtener mejor leche, ¿por qué? Porque la ubre estará relajada, está entregada la vaca a la melodía.
Pero la vaca también no es susceptible a los caprichos del mercado. Es decir, se pone de moda un cantante.
Sí,
sí.
Y bueno, les gusta a todos. Y la vaca es sensible también a lo que oye por ahí, a cómo va la cosa.
No, pero la vaca tiene que... La vaca no quiere ponerle canción de reggaetón ahora, por ejemplo, que está de moda el reggaetón.
Sí, y a la vaca cómo se lleva con...
No, bueno, a la vaca le pone un Vivaldi y le da
¿sí?
la leche
sí.
perfecta.
¿En serio?
Sí.
¿Qué, ¿usted qué me sí. quiere decir? ¿Que la vaca comprende mejor la música que el cristiano?
En este caso sí, parecería que sí.
O a lo mejor me quiere decir algo todavía más cierto. Que es que la vaca escucha menos, o lee menos diarios, revistas, y ve menos televisión.
Bueno, eso seguro.
Entonces recibe una impresión más pura de la música, que no está amañada por los intereses de las grandes corporaciones.
Quizás habría que hacer la experiencia de poner una vaca a ser ordeñada con música de reggaetón
para,
y otra vaca con...
No, una para ser ordeñada, sí.
Sí, no, no importa, lo pido ahora.
¿Eh?
Digo, hacer la experiencia de una vaca con música de reggaetón y otra es ordeñada con Debussy. Y entonces vamos a ver qué leche sale mejor.
Usted podría vender incluso, si fuera la compañía
sí.
esta de las leches...
Sí, la muy tranquila, la muy serena.
Músicas, claro, mejor dicho, leches con provenientes de vacas ordeñadas con distintos estilos.
Qué bien eso, ¿eh?
Usted viene romántica, popular, tango,
sí.
rock and roll.
Y qué linda la publicidad, ¿no? Yo la leche la tomo romántica.
Muy bien. Bueno, mire.
No creo que estemos muy lejos de la realidad con esto que acaba de proponer Bartó.
No.
Vamos a ver. En cualquier momento lo van a hacer.
Hagamos una encuesta. Vamos a ver qué dice la gente ahora. Leamos.
Bueno, son, mire, hay mensajes de oyentes que llegaron a las redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio y también en el WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580.
Jorge Rodríguez Soto dice: saludos a la purretada, y le pide un tango al maestro, al sordo, ¿eh? Le pide Las Cuarentenas, dice, perdón, Las 40.
Le cantó Las Cuarentenas. Hola Dolina, soy Román Santantón de Caseros. La historia de James Pride que contó el viernes pasado, me hizo acordar un cuento de Alan Poe llamado El caso del señor Valdemar, donde agarran a un tipo in articulo mortis y lo inducen hipnóticamente justo antes de morir. Lo curioso es que el cuento fue escrito antes de la muerte de Wright. Tal vez le sirvió de inspiración, dice.
El extraño caso del señor Valdemar.
Sí, señor.
Usted lo habrá visto, querido Guille, por Narciso de
Cimenta. Sí, en Obra Maestra del Terror. Una película de Enrique Carrera.
Sí, que tenía creo que 3 episodios.
Sí, señor. El barril de
Amontillado, El extraño caso de Valdemar y otro más.
Y El corazón de la
Torre. El corazón de la Torre. Muy bien, muy bien.
De la vida de un relojero.
Señores, aquí nos escribe Robert Luna. Nochebuena, les escribo desde Hachal, San Juan. Encontré mi amor a la radio cuando era muy pequeño gracias a ustedes. Primera vez que escribo, abrazo grande. Ale, ¿nos regala algo de don Buenaventura Luna? Claro que sí, ¿no? La música cuyana y don Buenaventura Luna. Los trovadores de Cuyo, ¿no? Cuecas, zambitas, valsecitos. Aquí en este programa solemos escuchar mucho a don Buenaventura Luna y sus su descendencia, ¿no? Bueno, dale.
Aquí dice, dale, soy Adrián, el canallón de Rosario, debe ser de Central, dice, yo también lo escucho desde que estaba el programa en Continental. De ahí en adelante creo que habré escuchado el 95% de los programas.
Oh,
una locura.
Mucho más que yo.
Sí, mucho más.
Andrea Campos, hola chicos, hoy los escucho mientras estudio para ser licenciada en la administración. Besos a todos y muchas gracias por la compañía.
Marcela Viviana Arancibia, gracias por su compañía, por hacerme reír en estos tiempos de encierro necesario. Los quiero, gracias.
Bueno, aquí hay una persona que ya digo cómo se llama, Claudia Frías, de Punta Alta.
¿Qué tal?
Me dice, Barton, deje de discurrir sobre cómo preparar milanesa y me da lecciones que podría refutar casi en su 90%. Así que, Claudia, gracias por los consejos.
Bueno. No, pero el otro día usted realmente propuso unas milanesas.
Y bueno.
Sí.
Que eran literalmente un garrón.
Acá me dice que no me apure a pasarla por los huevos en el mismo momento.
Sino
que hay que dejarla toda la noche, me dice acá.
Claro. Ah, para que se ablande. Muy bien.
Sí. Y que al día siguiente, sí.
¿Entre los huevos?
No, señor.
Sí.
Usted me dice... ajo, perejil, oreja, no. Se reserva un tupper hasta el día siguiente en el que se procederá a pasarla por los huevos. O sea, recién usted claro. Se la tiene...
Deja descansar la milanga toda la noche y después recién al otro día la pasa por los huevos. No hay que ser ansioso.
Exactamente.
Claro.
Eso al menos dice aquí la amiga Claudia Frías, ¿eh? Gracias.
Criollo fronterizo, dice, vivo en la triple frontera en Puerto Iguazú. Como anécdota de esta pandemia, les cuento que extraño a mis amigas que viven del lado brasilero desde mi aislamiento desde el lado argentino. Quisiera pedir... Que pasen Giuseppe el Zapatero por Carlos Gardel y dedicárselo a Carla de 33 Orientales de la República Oriental, que quedó del otro lado. Qué lindo tango elegido, Giuseppe el Zapatero. Dale.
Ana L. Isegui, gracias, los escucho desde Tours, Francia. Gracias por aliviarnos un poco esta pandemia. Diego Romano, Dolina, ¿por qué en todas las películas de terror las rubias pechugonas son las primeras en morir?
Tiene razón. Tiene razón. Uno preferiría que empiecen a morir otras, lo cual garantizaría la presencia de estas rubias hasta el final de la película.
Lo que pasa por ahí son también las preferidas de los monstruos, ¿eh?
Sí, puede ser. Pero en todo caso, yo lo que le quiero decir... Es que a mí, generalmente, es raro que la mina que más me guste de una película sea la primera actriz.
Claro.
Con lo que le estoy diciendo que no comparto el gusto que tienen los que hacen los castings, ¿no? En las películas. Gabriela Rodríguez, los saludos de Puerto Madryn. En esta cuarentena los conocí. Gracias a mi compañero, quien sigue Lea Dolina desde hace años. Bueno, muchas gracias. Muchas
aquí
gracias.
La familia de Otavio, que son de Rosario, Julio, dice, el cielo está llorando, se lamenta por la muerte de Trinche, dice, le decíamos simplemente Tomás, en el barrio vecino de mis abuelos y tías, en mi infancia en el barrio Belgrano, y deja saludos, ¿eh?
Bueno... Ya me las lavé, grita Ali Gali. Ya estoy lista y con la bolsa de agua caliente en la cama. Hágame reír lindo. Bueno, que Gillespie se toque algo, dice también.
Bueno. Aileen Yael Fernández Puente, buenas vengadores, mis hijos todas las noches se quedan a escuchar a ver si los saludan. Por favor, lean el mensaje, ¿eh? Saludos para Juana y Pedro de Tras la Sierra. Aquí los estamos saludando.
Último mensaje es Romy Sande, siempre lista esperándolos. Abrazos desde Banfield. Marta bueno, Campo, sí. Buenas noches.
Sí.
Mare Baje quiere, ¿eh? Insiste con el pedido. No es de mis tangos preferidos, ¿no? Mare Baje, ya lo vamos a tratar de hacer. Me lo estoy confundiendo ahora en mi cabeza con Cuando llora la milonga, pero... Ya se lo voy a tocar. Ya sé, ya va.
Qué belleza.
Vale, baje. Me gusta esto. Fíjese, generalmente se toca.
Sí.
Fíjese si no es más lindo. Sí. Bueno, qué es eso.
Claro.
Señores, ¿qué más?
Algunos mensajes más. Acá Rigoberto Fredini hace un planteo, dice, bueno, al uso obligatorio de tapaboca debo agregar el ver una serie en Netflix. Esto dice porque en los programas de radio están obligados a comentar el número diario de muertos del COVID-19 y qué serie debo ver este lunes en Netflix.
Sí, la respuesta mía es ninguna.
Está enojado, porque, y es cierto que muchos hablan de Netflix, como si fuera algo obligatorio, ¿no? Evidentemente, han sido muy astutos los que lo inventaron.
Sí, claro. Aquí viene un comentario que uno podría hacer. Para mí, que efectivamente el coronavirus nació en un laboratorio propiedad de los de Netflix, que inventaron toda esta pandemia.
Pero no saque conclusiones
para que nosotros tengamos que ver Netflix.
Pero no. Señor, no saque conclusiones tan rápido.
Bueno.
Mire, aquí gente que saca conclusiones rápido también, Ale Villamil. Hay varias personas que me siguen dando consejos sobre milanesa.
Es que usted, señor, está completamente equivocado con el tema de la milanesa.
Sí, dije cosas muy sencillas. Bueno, Ale Villamil dice que ya existe la máquina de afinar milanesas, que es la acero inoxidable, más o menos como la imaginamos nosotros el otro día. Y me dice que me la presta cuando quiera. Bueno, le tomo la palabra.
Bueno.
Gracias.
Acá Patri Márquez amenaza, dice, cuando podamos volver al Caras y Caretas, lo rebalsamos de gente.
Bueno,
ojalá.
El Sabón, sí, de San Martín, pedido para el sordo. El tango Todo Corazón, un tango, creo que de Julio de Caro. Gloria Rodas, buenas noches, escuchando desde La Plata, con la persona que me enseñó a escucharlo, Rubén Darío Segovia. Bueno, Olga Rango, que ahí está a la espera de que lleguemos nosotros. Ya llegamos, creo. Bueno, ¿qué más?
Gracias a Rosana de Plotier, Neuquén, a Federico de Escobar, toda la gente, Laura de Banfield,
Mariana desde Córdoba, Evelyn desde Olavarría, y Mimi de Mendoza, y bueno, hay muchos mensajes, ¿eh? Mariana de Mercedes, muchas gracias. Hernán de Quilmes, que vive en Montevideo, nos escucha con sus hijos Diego y Julia. Bueno, Gabriela de Longchamp.
Quiero comentar que aquí me informan las instancias superiores de la radio que estamos primeros otra vez en la medición de la medianoche.
Bueno, qué buena noticia.
Pero vamos, eso justamente eso es por la pandemia.
Claro, pero sí. Entonces somos cómplices de los de Netflix, que también inventaron por ahí en la serie 50.
Sí. Todo es por eso, porque si no, nadie nos escucharía. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa,
Por favor, y también se podría hacer la experiencia de ordeñar una vaca escuchando este programa. Háganla en sus casas y van a ver los resultados.
750. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de grabación remota. Estamos cada uno en su casa, pero firmes en el aire de la radio.
Vamos a hablar esta noche de Lilith, una leyenda es Lilith, que se originó en Babilonia en el siglo III a.C., pero después pasó a las tradiciones rabínicas. Lilith fue una misteriosa mujer, muy hermosa, cuyo nombre representa en hebreo los monstruos de la noche y la oscuridad. En Babilonia era conocida como Lilitu, Lilitu Carriú, y se le atribuían algunas calamidades que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith significaba aliento en idioma sumerio. Los árabes la conocieron luego con el nombre de Karina, así directamente, nada es. Sí. También hubiera podido ser, qué sé yo, Juana. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron bruja, bruja como en italiano. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades. Habitaba en el desierto o también en las ruinas de las ciudades abandonadas o en la tienda de algún malvado muerto, va, en cualquier parte. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirla de algún modo en sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová antes que Eva para satisfacer el pedido de Adán. Adán le dijo, escúcheme, dice, aquí estamos a pico seco, solar y a ver si... Bueno, dice, voy a ver qué puedo hacer. Y creó a Lilith. Se oculta, sin embargo, este hecho de que vendría a ser la primera mujer en la tradición hebrea. Y en la Biblia no se la menciona en forma directa, aunque se sugiere su existencia. Según los escritos, Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro y tierra, y mojándolo con agua, hizo un barro al... No, no tomó barro, tomó tierra.
Sí,
después claro. Mojó con agua, y ahí sale el barro. La famosa receta del barro es esa. Hizo un barro arcilloso al que agregó sangre y saliva. Así creó a la primera mujer, que fue Lilith. Dios los dejó juntos en el jardín, a Adán y Lilith, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se negaba a acostarse de espaldas para recibir a Adán. Discúlpeme. Después de algún tiempo, Lilith directamente abandonó a Adán. Dijo, más sí, me voy. Así fue como se separaron y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de Jehová, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová. Le dijo, ¿qué hace? Por el abandono de aquella mujer. Jehová le mandó entonces a tres ángeles a buscarla y la encontraron allá por el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Bueno, los ángeles la encontraron, la amenazaron con ahogarla, pero ella se les rió en la cara. Bueno, entonces los ángeles amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100. 100 hijos por día daba luz. Ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Bueno, se ve que se llevaban mal, ¿no? Y los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado, en la primera semana de la creación. Adán penó por largo tiempo y pasó sometido a un estado parecido al de la locura. Jehová se quejó, dijo, no la crié de la cabeza, pero ella dominó, ni de ojo, pero es ansiosa por ver, ni de oído, pero ella es ansiosa por oír, ni de mano, pero ella toca todo, ni de pie, pero ella es bailarina. Con lo cual, no sé qué le quiso decir, pero evidentemente se lo dijo. Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre fueron aguas de espíritus malignos. En ese lugar Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar maldito. Aquella ribera llena de espinas y de rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes, y los sátiros y lascivos festejan sus orgías escandalosas. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Lilith, enfurecida por la matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó a partir de entonces las casas donde había recién nacido para matarlos. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente, digamos. Pero siempre era una trampa, porque esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer. Jehová, en su último intento por reconquistar a Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conversarla. Por las dudas, estaban armados con espadas fulgurantes. Y le ordenaron volver junto a Adán, que aún penaba. Pero Lilith despachó a los ángeles diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que aún no habían cumplido 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos. La forma más corriente para protegerse de Lilith, atención amigas,
sí,
consiste en hacer un círculo con carbón de leña alrededor del lecho del bebé, de los bebés. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura. Eso es síntoma de la presencia demoníaca de Lilith. Mire, estoy temblando prácticamente.
No, terrible esto.
Cuando le digo esto. El remedio consiste en apoyar un dedo, este, sí, en la sonrisa del niño dormido, con la que desaparece esta sonrisa y Lilith huye. Todavía hoy el hombre que duerme solo también es víctima de esta mujer demonio. Ella se introduce en su cama con sigilo y lo seduce, pero en el momento culminante lo priva del placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. De modo que no conviene dormir solo, señor. Hay que tener especial cuidado los viernes por la noche, cuando sí, la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Sabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, en un relato midrásico del siglo XI, se aconsejaba desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. A la mañana siguiente, si se descubría alguna pisada parecida a la del gallo, era indicio de que Lilith había estado allí. La literatura retomó el personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. En El Paraíso Perdido, de Milton, hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños transformada en lechuza, ¿no? En el libro de Isaías, Lilith, de hecho, aparece descrita como una lechuza blanca. Goethe hizo decir a Fausto, ¿quién es esa mujer? Le pregunta Fausto a Mefistófeles, y Mefistófeles le dice, es Lilith. Y le explica una costumbre que tenía Lilith, que era que con sus cabellos atrapaba a los muchachos y no los dejaba escapar. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán. Alma negra, dice, ¿cómo lo diría a ver Víctor Hugo? Alma negra del mundo, mujer de las sombras.
Alma negra del mundo, mujer de las sombras.
No, pero usted lo tiene que decir con el placer inmenso.
Bueno. Alma negra
del grupo.
Negrura salvaje. Y
negrura salvaje.
De la noche. Son siempre ellos, ¿me entiende? Bien. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Atribuir esto a una cuestión, a una venganza feminista, claro, y no sé cómo funciona, ¿eh? Hay algunos que emparentan esta aparición de mujeres demoníacas a la exigüidad de los sueldos femeninos comparados con hombres que ejercen las mismas funciones. Bueno, pero sin embargo hay más cantidad de demonios machos que mujeres. La belleza de la mujer tiene un poder de atracción que, bueno, la belleza del hombre no tiene. Esto es el informe que teníamos sobre Lilith, ¿eh? Sobre Lilith. Se lo dedicamos a ella, era malísima, pero bueno, que me importa.
Sí.
Y a todas las mujeres hermosas que pueden causar nuestra perdición aún sin proponérselo. Y al pobre Adán, y a la pobre Eva, que fue excluida de esta historia de un modo bastante desprolijo, señor.
Sí, sí.
Esta tuvo una operación en contra de Eva. A mí me gustaría escuchar esta noche el tema Ay Lili, Ay Lo. Que es,
pero,
no será Ay Lilith.
No es.
Pero a mí me gusta. Tenemos, seguramente andará por ahí, la versión de la película. Adelante.
On every tree there sits a bird, singing a song of love. On every tree there sits a bird, and everyone I ever heard could break my heart without a word, singing a song of love.
Otra vez.
Leslie Carroll y Mel Ferrer en La Venganza Será Terrible. Hi Lily, Hi Love.
Hermoso, ¿eh?
Muy
hermoso,
lindo tema.
Una hermosa escena porque Mel Ferrer canta desde un teatro de títeres. Canta escondido detrás de un títere que él mismo maneja. Y hay uno que toca el acordeón y Leslie Caron, que es Lili, canta también, pero enfrente, mirando al títere, y hacen un dúo. La canción es hermosa. Este acorde es mi preferido, ¿no?
Sí, sí.
Fíjese lo que hablábamos hoy.
Sí.
De la música. Y...
ese acorde no está en la original.
Sí, está, sí.
¿Ah, está?
Creo que sí que está, pero podría no estar. Y por ahí el tipo que lo toca, si no, va a... Y sí. Y le quitaste la mitad del gusto, la segunda.
Sí.
Ahí, ¿no? Vamos, vamos, vamos adelante.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca a internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa, como ustedes, haciendo la cuarentena. Pero aquí, presentes en el aire de las 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo acercarte a un chabón o joven borrega que escuchas este programa? Atención, esto es para la mujer, ¿eh?
Sí, sí.
Maneras de romper el hielo que una mujer puede usar con un hombre. Bueno. ¿Quieres que un tipo quieres que sepa que está, que vos estás interesada en él? Bueno, atención. Primero, vamos punto por punto. Primero, ¿nos conocemos?
Sí.
Mira al hombre que te gusta, te estás, digamos, en un bailongo, en un bolichón, en la pizzería, ponele. Bueno, no sé.
Juan. Donde sea, sí, donde haya gente.
Mira al hombre que te gusta con un toque de falso reconocimiento.
Ah.
Que es con los ojos entrecerrados. Yo digo, sí, este, me parece que lo tengo.
¿Pero entrecerrados haciendo fuerza? O sea, como un miope o suave.
Suave.
Suave, parece, y
nunca
como con algún...
Nunca nada forzado.
Nada forzado.
¿Me comprendés?
Sí, bueno, sí. Hasta puede hacer un leve movimiento como diciendo que sí. Mientras mira.
Entonces, pregúntale directamente, hola, 200, lo siento, pero te conozco, no entiendo esta pregunta, ¿cómo es? A ver,
claro.
A lo mejor lo interprete mal.
Claro, claro.
Hola, ella siento, pero te conozco.
No. Quizás, no.
Lo siento como decir disculpa.
Ah,
hola, disculpa, te conozco de algún lado o algo
claro.
Así.
Siento que nos habíamos conocido antes, pero no logro recordar de dónde, le tiene que decir. Es mucho decir, me parece, amigo, ¿no?
Claro, primero, te conozco es suficiente, me parece.
Sí.
Dice, incluso si el hombre que te gusta duda de tus intenciones, te hará preguntas al respecto, lo que los conducirá a conocerse el uno al otro.
Claro.
A ver, vamos a probar. Yo soy esta chica.
Sí.
¿Quién es el hombre?
Barton.
Bueno.
Sí.
Hola, lo siento.
¿Cómo?
Pero te conozco.
Ojalá tuviera la suerte de conocerte.
¿Pero te conozco? No entendí tu respuesta.
Claro, redobló la apuesta, Barton.
Claro.
Si no me conoces, nos podemos conocer ahora.
¿En qué sentido?
Lo siento, pero...
Te conozco.
Me gustaría invitarte a tomar una copa.
Un helado puede ser. Bien, contacto visual. Segundo es el contacto visual y la sonrisa coqueta. Si ambos están en algún sitio, esta...
¿Cuál?
Esta puede ser la oportunidad de activar las cosas. Intercambia miradas. Trata de ser amable. Sonríele de vez en cuando para dejarle ver que estás interesada en hablar con él. Bueno, pero esto
claro.
Es demasiado sencillo. Acá viene algo más áspero, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes ayudarme con esto? Hazlo sentir como un caballero de brillante armadura y eso.
Bueno, muchas veces...
Pero, ¿qué es esto? ¿Puedes ayudarme con esto?
En las películas norteamericanas, muchas veces, ella va con un paquete gigante o con varias bolsas del supermercado y le pide al galán que la ayude. Y ahí se empieza a conocer.
Acá te dan algunas ideas. Pueden ser unas bolsas pesadas.
Ahí está.
¿Puedes ayudarme con estas bolsas pesadas? Una falla en tu auto, o no puedes abrir la puerta de tu coche, o...
Sí.
Lo que sea. No me puedo desabrochar el vestido.
Bueno, pero ¿qué? Son todos problemas, finalmente, los que
claro,
están planteando.
Claro,
sí, está.
Pero bueno, es una buena manera que tiene una dama de acercarse a un caballero. Señor, mire, tengo el siguiente problema. Tengo estas bolsas pesadas, mejor dicho, que vengo del supermercado, y usted no me haría el favor de llevármelas hasta mi departamento donde vivo sola.
Bueno, eso me parece.
Entonces,
ya es un regalo.
Ahí, usted deja las bolsas arriba de algo y procede. No, este es... Ah, no, acá el consejo se lo estamos dando a la mujer.
A la mujer,
sí, claro.
Bueno, otra cosa es... ¿Puedo usar tu teléfono?
Sí,
claro, por una emergencia.
Claro, se me terminó la batería, me prestás tu teléfono y,
claro.
Y bueno.
Mirá, tengo estas bolsas pesadas. ¿Podrías prestarme tu teléfono?
Tengo bolsas
pesadas. Cualquier hombre
pesadas
se acercará con gusto a ayudarte. Y todo eso. A ver, ¿qué más? Sonríe y usa tu dedo. Bueno, eso ya... En caso en que haya que quemar las naves.
Sí, ya eso me parece un recurso extremo.
Un recurso extremo.
Sí,
con el dedo sonriendo y con el dedo así. ¿Viste un hombre que te gusta? Dice. Intercambia miradas con él por un rato. Puedes incluso pedirle a tus amigos que hagan obvio que estás interesada en él. Ah, que te empujen.
Ah, claro,
bueno,
como
eso es demasiado, ¿no?
Se ríe.
Jueguen entre ellos. Muchas veces incluso se acerca uno de los del grupo.
Claro, y le dice al tipo.
Sí, sí, mi amiga.
Sí,
directamente.
Bueno, en tal caso, también puedes decirle directamente, ¿está bien si me siento aquí?
Bueno.
¿A dónde?
Aquí, donde sea. Puede ser incluso, estoy pensando ahora, en la falda de este muchacho.
No, bueno, eso ya...
Este tipo está sentado así tranquilamente y usted viene, ¿eh? Dice, ¿está bien si me siento aquí?
Sí, bueno, pero eso ya para mí es un trámite consumado.
Y ya está.
Una buena oportunidad para una dama es si tiene un caballo...
¿Un caballo?
Que le diga... Claro, le dice, ¿me ayudas a montar?
Claro.
Y entonces vio que siempre hay... un caballero que le arrima de, ¿cómo se dice? El estribo.
Primero le da un pie.
No, ya sé que se llama el estribo, digo, pero le sostiene el estribo.
O le hace como una canasta con las manos.
O le hace
un
estribo más bajo, que son sus manos.
Claro.
Y la levanta para arriba. Cuidado a los caballeros, ¿eh? Hay que levantarla, pero no tanto.
Claro, que no pase de largo.
La levanta un poco y la mina sale por el otro lado.
La tiene que volver a levantar.
Salir con un caballo a levantar tipo.
Sí, la verdad que
bueno, pero es que hay que
por la avenida Santa Fe.
Sí,
por favor.
Es una posibilidad. No, porque veo que usted está en Villa Gesell. Se alquila un día nublado, se alquila un caballo. ¿Qué va a hacer?
Siempre. Cada vez miro por la ventana. Si veo que está nublado, me alquilo un caballo.
Y claro, señor Bantó, se alquila el caballo.
Claro.
Eso es una buena oportunidad.
Y las minas alquilan caballo y después se bajan, se ponen al lado del caballo y esperan que pase un tipo y dice, ¿la puedo levantar?
Sí, claro.
O el tipo a lo mejor pregunta, ¿me puedo sentar aquí? Y se suben ancas de la mina, qué sé yo, ¿no? Bueno, hay otra frase que también puede romper hielo, que es, no haría eso si fuera tú. Una frase perfecta para usar con el hombre que te gusta cuando te lo encuentres en algún sitio. Pero el tipo tiene que estar haciendo algo.
Claro.
Pero... ¿qué puede estar haciendo el tipo?
Por ejemplo, está con una agujereadora poniendo una repisa.
En la casa, claro, en la avenida Santa Fe.
Ahí está el momento que usted
dice, ¿por qué usted no haría eso si fuera tú? Está el tipo trabajando.
Pero es raro en la calle un tipo con una agujereadora poniendo una repisa en la vereda.
Claro. Y, o sea, yo tampoco haría eso si fuera él. Otra frase es, qué aburrido, o qué grandioso, o qué loco, o qué sé yo, lo que sea.
Sí, eso en relación a una tercera persona o algo. Están mirando un espectáculo o algo, dicen, ella se acerca y dice, qué loco este cantante.
Sí, o había sido feo el peludo con azúcar. Algún comentario así. Bueno, salúdalo y pasa a su lado o simplemente sonríe. Esta es una movida grandiosa cuando intentas hablar con un hombre con el que frecuentemente te encuentras y con el que sientes que hay química, ¿eh? Sea en los pasillos o en la cafetería. Cuando estés a punto de pasar al lado de este tipo, míralo de repente y dile hola, y sigue caminando. Ah, genial, me parece.
No,
¿cómo se les ocurrió?
Sí, bueno, pero es raro también. Pasa ella caminando y dice hola, y sigue caminando.
Deja caer algo cerca de él. Ahí vamos, bueno, a lo clásico. Para lo que era clásico.
Sí.
Un pañuelo, por ejemplo.
Sí.
Sí. Pasas al lado del tipo, sacas un pañuelo, si el bolsillo, lo tiras
ahora,
al piso.
Ahora, ¿qué pasa si el tipo no... ¿qué pasa si el tipo no ve el pañuelo, que cae nada, el tipo sigue en la suya?
Y tira otra cosa.
Pero un jarrón. Un jarrón tira. Que se le rompe la vereda un jarrón.
Claro.
Y dice, ¡ay, mi jarrón! Y entonces él va a actuar, va a decir, ¡qué barbaridad! Sí. A ver si le ayudo a pegarlo.
Dice, cuando pases a su lado accidentalmente, deja caer un lápiz. O un accesorio. Ahí está. Él lo recogerá para ti y agradecerá, tú agradecerás. Después, si estás de compras, ¿qué puedes hacer?
Sí.
Bueno, si te observa de vez en cuando, levanta dos colores de camisetas distintos y levanta tus cejas interrogativamente. Claro, en el
claro. Sur,
si ves que el tipo cada tanto te mira, agarra dos calzones, ponelo. Sí. Una en cada mano.
Me parece.
Y le hace de acá. Y el tipo ese, el de allá. El verdecito.
El que tiene pluma, dice.
Y este no, le dice usted. Y así. Y así cada vez. Agarra dos bananas.
En la verdulería.
Esta o esta.
No, pero sí, todo así. ¿Pero qué es? Un estado de balotaje permanente el que tiene.
Sí, bueno, pero es extraordinario, ¿no? Pues la mina incluso puede agarrarse a sí misma y a otra mina que pasa, medio
curioso. No.
Y se la muestra de ella o no.
Eso es un regalo, señor, ya, más que una insinuación.
Está muy bien, ¿eh?
No necesita ninguna instrucción, me parece, ya.
Si hay una cola larga, una larga fila, en un lugar lleno de gente, tropiézalo accidentalmente mientras recoges algo.
Claro,
o sea,
claro.
Tú estás en el suelo y lo tropiezas en cuatro patas,
sí,
y lo
llevas
por delante. Cuando él dé la vuelta, míralo y sonríele a modo de disculpa. Ya ha comenzado el juego, le das un beso en la boca y chao.
Lo que pasa es que es muy difícil en esa circunstancia, que ella se trastabilla y se cae, que la conversación siga, porque más allá de, bueno, perdóname, listo, ¿y cómo sigue eso?
Para mí todo esto no tiene continuidad.
Claro, no tiene continuidad.
No tiene continuidad.
La única que tiene continuidad para mí es la de la elección entre dos calzones.
Sí, esa es la mejor. Sí. Pero usted puede acercarse usted. El hombre sí. Se acerca si está interesado. Sí. Usted, claro. Le dan a elegir entre dos calzones, y si le gusta... La dama se acerca, ¿qué tal? Permiso, encantado. Disculpe si no le doy la mano, dice la mina, pero La tengo ocupada por dos. No, estoy agarrando estos dos calzones.
Ahora, así, así tiene muy facilitado, en esta misma línea, ¿no? El trabajo lo tiene muy facilitado la mujer que trabaja en un negocio de venta de calzoncillos.
Claro, pero no.
Lo tiene muy a mano.
El calzoncillo, bueno, sí, pero ella está queriendo vender, no está saliendo de su papel. En cambio, en el súper, la mina que te consulta sobre la toronja que tiene que elegir,
sí.
Evidentemente sí. te está dando participación en una situación vital para ella.
Sí.
No es que te quiere vender. No es lo mismo la verdulera que te dé elegir dos naranjas. No, no. La mina está estableciendo contacto.
¿Y qué pasa?
Voy a ir todos los días a los supermercados y a agarrar prendas para mí.
Sí.
Y la muestro, ¿sí?
Está todo el día ahí, toda la mañana.
Dorio hace eso.
No, señor, no difame a Dorio.
Pero estamos dando vueltas, todo el informe está dando vueltas sobre insinuaciones. ¿Y qué pasa si ella directamente se acerca a él y le dice, solito?
Esto es lo que dice aquí.
A ver.
Es el último de los consejos. Y se dice no directamente.
Claro.
Lo agarras a ti porque llevamos los papeles acá.
Hubiera empezado por ahí. Sí.
¿A qué estamos jugando? Intercambia algunas miradas con el hombre, algunos minutos. Ya le agregó.
Sí.
Hasta que sepa que estás interesada en él. Camina hacia él cuando esté solo y di hola. O algo como, vi que me observaba.
Sí.
No, pero eso es medio persecutorio, el Vicky.
A mí si me lo dicen, me da miedo.
Claro, según en el tono que se lo diga. Si dice, vi que me observabas, qué sé yo.
Más si vos no la observabas.
Claro.
Eso es.
Porque lo primero que hace el hombre está a la defensiva. Admitámoslo.
Claro.
Admitámoslo. Bueno, y entonces lo primero que hace es decir, ¡No!
¿Cómo
claro.
¿Cómo va a decir que sí?
Claro, claro.
No, por ahí va preso.
Sí. Es cierto.
Dice, es halagador y pone a cualquier hombre en una posición incómoda pero alegre. Ah, eso es bueno, ¿eh? Incómodo, es lindo para contestar. ¿Cómo te va? Bien. Incómodo, sí. Pero alegre.
Sí.
Solo no exageres, ojo, en borrega, y le digas algo, digamos, muy sexual.
No, más vale. Eso puede inhibirlo al hombre.
No sé.
¿Sabías que las lombrices son hermafroditas?
Claro, por ejemplo. Eso es muy sexual.
Sí,
sí. Eso puede inhibir al hombre, ir tan directamente al grano.
Sí, sí, sí. Lo inhibe.
Sí.
Bueno, me temo que esto es todo, ¿no? No parece que sea muy conveniente que una mujer se acerque a un hombre, ¿no?
No, o si se acerca, que sea algo natural, no planificado con una estrategia como este informe, que es un libreto que uno se tiene que aprender. Natural, lo que da.
¿Cómo es tu nombre?
Sí, claro, tal cual.
¿Cómo es tu nombre?
Pintó, le dice Pintó.
Claro.
Pintó saludarte.
¿Ese es tu nombre? ¿Pintó saludarte?
Sí.
No, Gorrión, Pintó saludarte a vos.
Ah. Pajarón. ¿Qué estás haciendo?
Y acá vengo a elegir frutas a la verdulería del súper.
Creo que el tono es lo principal.
Sí, la claro, guerra. El tono. Que no sea un tono...
¿Qué estás haciendo? Ese es un tono mejor que...
¿Estás paseando?
Sí.
Es el tono el que cambia el asunto.
Sí, y la naturalidad, señores. Eso es lo que funciona.
Bueno. Muy interesante todo esto. Particularmente en estas épocas... en que no tenemos la ocasión de salir.
Sí, bueno, pero...
Ya son consejos que no vamos a poder poner en práctica.
Y a menos que lo hagan este tipo de plataformas como el Zoom, de teleconferencia, que encuentren la cara de una mujer y...
Sí, pero con tantos
inconvenientes
técnicos,
sí.
Cuando te podés comunicar, la mujer ya se fue con otro.
Sí.
Otro que venía de a pie por ahí, ¿no?
Sí. Pero de todas maneras, son consejos para dar, para aplicar en la verdulería, en el supermercado. Usted cuando va a comprar
los...
La libres...
verdulería y el supermercado son mucho mejores que el bailongo, el boliche. Y el...
Sí.
Pero mucho.
Por supuesto.
Mejor. Muchísimo mejor, diría,
sí.
Una proporción 5-3.
Sí, sí, pero tiene que tener recursos para poder
recursos,
hablar.
En el boliche también tiene que tener recursos. Y tiene contra.
Sí.
Todos los tipos que están en el boliche se gastaron una moneda para ver si levantan algo.
Sí, es cierto, la competencia es terrible.
Y bueno, en el coso está la ocasión ahí, puede pasar de largo... Es más fácil hacerlo, más natural. Pero así, ¿eh? Sí, si te hablo, ¿está bien o no? Bueno, listo, ya está.
Perfecto, muy bien.
Yo nunca lo pude hacer, ¿eh? No.
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 Porque usted no va al supermercado, vaya una vez al supermercado.
Sí, voy al supermercado, pero no. Nunca lo pude hacer, no me da vergüenza.
Bueno,
no se ponga así tampoco.
Creo que estamos mal de tiempo, muchachos.
Bueno, vamos.
Sí, estamos muy, hoy fue todo muy raro.
Sí,
así
todo,
que
sí. Hablamos mal de la tecnología y todo salió mal.
Sí, sí. Pero hacemos una pausa y ya viene Manuel Moreira y el Sordo Lancé.
Dale.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta transmisión remota, cada uno en su casa. Y el que está en su casa, pero se suma ahora al aire de las 7:50, es Manuel Moreira.
¿Cómo les va, amigos?
¿Cómo anda, Manuel?
Muy bien,
bien.
Estamos deseando escuchar tus canciones.
Bueno, acá ya estaba preparando, calentando los motores para encontrarme con el maestro. Y empezar...
Ahí no veo que esté haciendo nada, señor.
No, porque la cámara no me toma. Pero
no,
tengo...
¿Dónde están los motores? Abajo de la cámara.
¿Qué motores? Abajo, está sentado arriba, me parece.
Acá tenemos los motores.
A ver, toque alguna nota, algo.
Ahí está, mire. Hay una guitarra.
Ahí está, estamos. Hay una guitarra.
Que nosotros tenemos, vamos a contarle a los oyentes, entre nosotros nos vemos nosotros, cada uno en su casa, y me parece notar que la guitarra de Moreira es nueva, esa guitarra, o es otra. Yo no
tengo, sí, no, tengo varias guitarras, sí, acá. Tengo guitarras que no he llevado al programa.
Yo creí, que los cantantes tenían una sola guitarra, y que era esa guitarra. Si no, ya con varias guitarras, a mí me parece... No me gusta tanto.
Pero ¿qué tiene que ver, señor?
Ah. Claro, pues uno se hace a la imagen que va
tomé
del
mi cantante. Guitarra. Tomé una de mis cuatro guitarras. No, mi
claro. Bueno, los pianistas tienen que tener varios pianos.
Sí, varios. Por eso, lo que no tienen es casa, los pianistas.
Claro.
Tienen cuatro pianos, pero... En la casa tienen uno solo, y los otros, los vecinos, le tienen. El pasillo de al lado.
Y sí, abajo ocupa mucho espacio.
Bruno Helbert tiene uno abajo en el súper.
No, sí, no.
En la casa y otro abajo, cuando se va el chino, él empieza a practicar con el otro.
Pero las casas de todas las personas que usted conoce tienen un chino abajo.
¿No es así?
Bueno, mire, considerando la hora, que es tardísimo ya,
sí.
Yo le diría a Moreira que, si le parece, le damos paso a la presentación del Sordo Danse.
Por favor.
Hágalo pasar nomás, entonces. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, también ponderado maestro, el sordo. Arnaldo. Querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Bien.
Bueno, le pide el milonga sentimental.
No, un penal.
¿Está dispuesto?
Muchas gracias por su presentación.
Llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Madame Yvonne, La Cruz del Sur,
para Moreira. No, yo la canto. Sí. ¿Cómo hago?
¿Está para cantar?
A ver, que no sé.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que, al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la patusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del día, ya nada le queda ni aquel argentino que entre patita con el sur de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondraguí, tu dolor me conmueve,
tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como @lavenganzaradio, en Facebook y en Twitter, y ahí le piden Amores de Estudiante, que me parece que la podría cantar usted.
Cada vez parece la audición de Leonel Godoy, pero bueno.
¿Usted, Gillespie?
¿Se refiere a este?
No, señor, la trompeta.
Sí.
Que... Qué bien suena. Qué bien
suena. Está buena, perfectamente.
Sí, se ve que la tiene. Sí.
Bueno, la tiene...
En modo lidio.
¿Qué tiene un elástico en la trompeta ahí?
Un elástico, sí, para una gomita para que no pierda aire de las distintas...
Muy bien.
Válvulas.
Eso parece muy, muy casero.
¿Eso se puede sacar?
Profesional. Una goma de eso.
¿Se puede sacar esa gomita para hacer, para utilizar, por ejemplo, para...
¿Estamos
los billetes, por ejemplo?
Claro.
Ah.
Para atarse el pelo, ponele.
Acá pierde un poco de aire, por eso.
Ah, no. Estamos...
Bueno, no la toque, no la toque ahora.
Revelando las intimidades de Gillespie.
Se está perdiendo aire la trompeta.
Sí. Es muy distinto, suena distinto con goma que sin goma. ¿Va a tocar con goma?
Con goma.
Va a tocar con goma. Muy bien. ¿Cuál va a tocar con goma?
No sé, ¿qué quiere tocar?
Yo quiero Misty.
Bueno, Misty, sí, con todo gusto.
Okay. Vale.
Vamos.
Mi bemol, ¿eh?
Sí. Bueno, y ya que está, podría ser insensatez.
Uy, qué lindo, hace un montón que no lo hacemos.
¿Quién dice uno, dice dos?
Casi media hora.